Bueno, y estábamos escuchando Hablan por la Espalda, y aquí está Fermín Solana, nacido en Montevideo en 1977, cantante, periodista, escritor. A partir de los 17 años de edad, edita ya su propio fanzine llamado Mi Pequeño Gobernador. Canta desde el año 1996, hasta el día de hoy, evidentemente, en el grupo de rock Hablan por la Espalda, para el cual escribe sus letras. Funda junto con amigos la editorial autogestionada Nuevos Atletas, que además tiene página web, ahora nos va a contar algo Fermín. Allí publica A Plub y El Calamar, un libro de cuentos compartido con el poeta Andrés Varela, con ilustraciones de su hermano Martín Solana. Desde 2006 colaboró con distintos medios, La Diaria, El Observador, la revista Rolling Stone, Edición Argentina. Actualmente ejerce como periodista redactor freelance y colabora con medios locales como las revistas Bla y Placer sobre cultura, gastronomía, deporte, etc. Es socio de Nacional desde el día en que nació. Bueno, ¿cómo te va, Fermín?
Ese dato es fundamental.
Ese dato es fundamental, ¿eh? Bueno, estamos contento con el campeonato tricolor.
Feliz, sí, muy contento, bueno, muy contento. Se supo festejar el domingo.
La verdad que sí.
Pasado no el otro.
Bueno, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo andás?
Muy bien, vos, Daniel.
20 años, hablábamos fuera de micrófono, que están festejando ya desde hace meses atrás, ya que vienen festejando.
Sí, fue un buen año para Hablan por la Espalda, sin duda que cierto reconocimiento que aparte justo en el año que estamos festejando los 20, bueno, lo de Hip Hop, lo del premio Graffiti.
Claro. Qué nochecita esa, ¿eh? Yo no fui porque, mira, no fui porque siempre tengo la costumbre de ir contra la corriente. A lo mejor donde van todos yo voy. Pero soy un banana. Lo miré gracias a la tecnología por Periscope y me miré un buen tramo del show.
Se podía disfrutar así.
Y se podía disfrutar bastante. ¿Mirá? Y se vio súper sólido, ¿no? ¿Cómo les fue a ustedes primero?
Mira, el toque nuestro para mí, yo creo que lo ubico ahí como el mejor nuestro desde que empezamos.
Mirá qué bien.
Porque habíamos ido a eso, ¿no? Como muy mentalizados, como a aprovechar la oportunidad, a estar a la altura de las circunstancias.
Claro,
y también, de alguna manera, nosotros lo sentíamos como una cosa muy, muy íntima, en el sentido de que, y sobre todo los Estuyes es una de las bandas de cabecera de Hablan por la Espalda de toda la vida, de que para nosotros. Capaz que si tuviéramos que elegir alguien para quien abrir un show, alguien vivo para quien abrir un show,
claro.
Probablemente uno de los top 3 iba a ser ahí, ¿no?
Claro, es indudable.
Y bueno, nada, salió perfecto lo que fue para nosotros perfecto, en el sentido de que las canciones logramos entrar en el clima nuestro, logramos contagiar a la gente, que había mucha gente que conocía y otra que no, obviamente, a la banda, y el despliegue en sí de la banda sobre el escenario creo que fue muy intenso, y creo que a la gente le encantó. A nosotros quedamos locos de la cabeza, después del show nuestro ya quedamos como que encima el postre era como ver ahí, de ahí al lado, y conocerlo, conocer a la gente de la banda de él.
Tipo increíble, recién estamos hablando que yo tenía más de 50 y cruzó una línea, esta bestia peluda, hace todo lo que hace, ese físico que tiene, ese desgaste.
Con
que
casi 70.
70 años, claro.
Impresionante. No, el show que da él es majestuoso, yo creo que más teniendo en cuenta eso, ¿no? La edad, veías un show de él capaz hace 30 años y decís, bueno, él sigue dando la vida arriba del escenario. Arrancó el primer tema, ya se tiró arriba de la gente.
Sí, sí, enseguida, sí.
O sea, en épocas donde, ¿no?
Sí.
Donde capaz que...
Son pocos los tipos que hacen, yo qué sé yo, tenés un Angus Young, un distinto palo, ¿no? Pero un Bruce Springsteen.
Claro.
Pero son pocos los que... Porque claro, bueno, evidentemente también los Rolling Stones.
Sí.
Pero son pocos los que con esa edad pueden... Vos lo podés comparar, como bien decías vos ahora, con shows viejos y ver que más o menos está rindiendo igual.
Igual.
¿No? Es increíble.
Y la voz, ¿no? También.
Y la voz, bueno, estamos hablando solo del despliegue físico, pero...
Porque encima de eso...
No, la voz es...
Canta que...
Impresionante.
O sea, que impresionante. Mete miedo, es increíble y me parece que las versiones de las canciones son, o sea, lo que tal cual las querés escuchar,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, no hay esa baqueta que capaz, digo, con todo respeto, pero por ejemplo se le puede ver a yo vi cuando vino Bob Dylan acá, ¿no? O sea, es distinto.
Ahí tampoco bueno. Fui, ¿viste? Porque yo hago siempre eso. Te digo que hago siempre eso. Después me quedo pensando, ¿sí? ¿Por qué lo hice? Qué pelotudo. Pero bueno, no, una de las cosas pero que
alguna,
no quería...
¿Alguno habrá visto?
Sí, imagino. Bueno, no, pero ha sido... Bueno, fui al Rock in Rio 1, o sea, que fui Rock a un lugar Rio donde 1. Iba todo el mundo. Y me vi ahí, sí. Y estaba todo el mundo, ¿no?
¿Quién más estuvo en ese?
Y ahí estuvo Queen, ahí estuvieron todos. Estuvo B-52, bueno. Estuvieron... No me acuerdo si estuvo al final los Red Hot. Creo que los en realidad fueron un poquito después, pero yo lo que pasa es que me quedé ese verano, entonces pasé un verano bastante extenso.
¿En Río?
Interesante, sí, en Río, muy interesante. En Río y más arriba, en Búzios, que es mucho más lindo todavía.
Sí, estuvimos por Búzios con Hablan porque...
¿Ah, sí? ¿Tocaron allá?
No, volviendo de un toque, nosotros fuimos a tocar varias veces allá arriba, a Vitoria, en Espíritu Santo.
Sí.
Y a la vuelta veníamos bajando en la camioneta, que hicimos la gira, esta fue en 2001.
Mira.
Y algunos de había una camioneta y otra gente que venía bajando en ómnibus que nos acompañó, amigos.
Uh-huh.
Y dijimos de parar ahí en Búzios.
Ah, terrible el lugar, ¿viste lo que es?
Tremendo. No, hicimos playa, ¿no? Fuimos directo para ahí.
Es divino el lugar.
Divino. Nos tiramos al agua, comimos, unos choclos, unos quesos ahí que medio derretidos.
Es un lugar impresionante, porque te quedas ahí y te quedas para toda la vida.
Y sí, la verdad que se nos hizo corto, después ya cuando de tardecita nos arrancamos.
Claro.
Estábamos, yo lo conté eso en el libro de Hablan,
sí.
El Paracetamol 500 que se había pasado, que el conductor de la camioneta, que era el loco que nos llevó por toda la gira, un veterano que era de Curitiba, se llamaba Ayrton,
claro.
El loco era nunca había ido a la playa en su vida, no conocía el mar.
Es como el Morosoli.
Viajes en el mar. Muy fuerte.
Increíble. Y además en Brasil, ¿no?
Digo, en Brasil.
Escuchame, que tenés costa y costa, ¿no?
Increíble.
¿Y qué hizo el animalito cuando vino?
No, lo que gozamos nosotros de verlo a él, que se mete... Fuimos primero a comprarle un traje de baño al loco.
Porque no tenía.
No tenía.
En Brasil. Bueno, la gente tiene que saber que Curitiba en realidad es el interior de Brasil. Sí. Eso es lo primero. Muy parecido a Montevideo. No tiene... Viste que la plaza esa parece la plaza Cagancha.
Es verdad.
Tiene hasta la misma piso.
Total,
no sé, ahora lo cambiaron.
Total.
Digo, es un lugar realmente poco brasilero.
Sí, viste que dicen que es como la ciudad más europea de Brasil, así. Claro, para ellos es como una ciudad más cultural.
Entonces lo sacaron de ahí, el tipo no veía nada y un viaje. Pegó como si fuera una tripa.
Sí, se metió rebotando para dentro del agua, saltaba.
Me imagino,
era un loco muy poco expresivo. Hasta ese momento no lo habíamos, prácticamente no había hablado, como muy para adentro.
Mirá qué bien.
Y cuando se metió al agua era un pendejo, era un niño.
Hicieron el viaje hacia el mar ustedes. Tendría que haber hecho la versión de Morosoli.
No.
Con el brasilero.
Increíble.
Increíble. Bueno, Fermín, lo que hablábamos, ¿no? Digo, que es toda una cosa permanecer como Iggy Pop, por ejemplo, ¿no? Porque recién estábamos hablando de eso, la edad, de que los festejos, los años, las cosas. 20 años de la banda, 20 años de tocar, de viajar, de ir para acá, para allá. Desgasta, se va llevando, se decae un poco.
No, en nuestro caso no decae para nada. Y yo creo que ese es el motivo por el que seguimos.
Claro.
La banda se ha ido como que afianzando. Nosotros salimos, justo estos días estamos presentando Grabaciones Perdidas, volumen 1, que son las grabaciones de la primera época, del 96 al 2001.
Y eso lo digitalizaron, lo tenías en...
Estaba todo en cintas y vinilo.
Cinta y vinilo, mirá.
Y se recuperó todo, se le hizo un trabajo de restauración.
Buenísimo.
Y lo estamos mostrando estos días y la gente, es increíble la respuesta de la gente, como yo pensar que yo estuve ahí, yo escuchaba esos temas, mismo había olvidado esos temas. Esa época era una época donde Hablan sale como totalmente abocados a pasar un mensaje, ¿no? Nosotros, para nosotros lo más importante eran las letras, era la política. Éramos una banda anarquista, una banda abanderada con eso, y con el vegetarianismo, veganismo, los derechos de los animales, el antisexismo, muy frontales y muy directos, era eso. Nosotros estábamos, además de eso, haciendo programas en radios piratas, estábamos participando de algún colectivo libertario, estábamos... éramos chicos también, teníamos entre 16 y 20 años y la política nos pegó fuerte como parte del punk rock y el hardcore que el tú mismo, la autogestión, Entonces, toda esa primera época de Hablan estuvo muy centrada en eso y a su vez nosotros fuimos aprendiendo a tocar, o sea, dentro de la banda.
Claro.
O sea, realmente aprendiendo a tocar los instrumentos. Yo aprendí, de alguna manera, le agarré la mano a cantar. La música era un viaje en ese entonces pero mucho más visceral todavía que ahora y estridente y los shows los hacíamos a veces de 25 minutos porque era para lo que nos daba porque realmente
no tenían más
no porque aparte
no podían tocar.
Hacíamos tan era una descarga tan grande que si no nos íbamos a morir arriba del escenario. Había que ver una banda que era tipo era como una carrera eso
claro,
como,
era full
sí
con todo
entonces bueno. Después, con los años, Hablan también siempre se sigue afianzando como una banda de amigos, ¿no? Que es lo que yo siempre digo, es muy importante.
Eso es lo fundamental.
Fundamental, es una familia. Sí. Entonces, y empieza cada vez más el cuelgue de la música en sí. O sea,
claro.
O sea, el espíritu de la banda sigue siendo el mismo. Los ideales nuestros siguen siendo los mismos o muy parecidos. Digo, vegetarianos ya no somos, salvo un caso. Sí. Pero sí. Lo que Hablan representa como forma de expresión para nosotros es totalmente igual a que cuando arrancamos. Es solo que con los años también fuimos entrando a dejarnos llevar por la música en sí y descubriendo nuevas músicas y descubriendo que también nosotros podíamos tocar esas músicas.
Claro.
Y bueno, de a poco nos fuimos como que un poco... el sonido de la banda fue yendo para otro lado, fue evolucionando.
Claro.
Y la motivación siempre siguió para ese lado. Como
¿Y qué tipo de música? Porque deben haber arrancado escuchando evidentemente mucho punk, pero después habrán abierto un poco más el oído. ¿Y qué tipo de bandas ahora confluyen en la escucha de todos los integrantes tuyos, de todos los integrantes?
Digo,
¿hay de todo?
De todo, porque somos de escuchar, digo, desde, no sé, mucha música de Jamaica, o sea, ¿no? Como mucho reggae, dub,
claro.
Yo escucho mucho rocksteady, o sea, o early reggae, pre-reggae, digamos, pero también escuchamos, obviamente, mucho blues, mucho rock and roll, en el caso de mi hermano y algunos escuchan mucho folk, mucha música country, escuchamos mucha música, ya lo hemos dicho muchas veces, eso, de acá también, ¿no? No sé, escuchamos mucho a Mateo, escuchamos mucho... Totem y bandas de los 70 de acá y después, bueno, no sé, en su momento escuchamos muchas bandas, cuando nosotros empezamos a ir a toques de acá, ¿no? En los 90, curtimos mucho bandas hasta de hip hop en ese momento, ¿no? Yo qué sé, las bandas referentes de Hablan siempre van a ser medio que las mismas igual, ¿no? O sea, por Black Sabbath es como, digo, ahora... Varios de la banda fueron a Buenos Aires a ver a Black Sabbath. Yo lo vi hace unos
años. Ahí tengo otro ejemplo de otro tipo.
Sí, bueno.
Con una vigencia tremenda y un montón de años.
Entonces, digo, entra de todo. Digo, también. Digo, podemos escuchar, yo qué sé, hasta, no sé, salsa. No sé, se puede. En realidad, me parece que somos en ese sentido muy bastante. Y fuimos siendo cada vez más abiertos.
Bueno.
Digo, cuando nosotros metemos candombe en Hablan, que fue en el disco Macumba, también fue como parte de eso, ¿no? Decir, vos, si estamos escuchando esto y si lo entendemos de cierta manera, ¿por qué no tocarlo también? ¿Y por qué no mezclarlo con lo que hacemos? Y eso en realidad pasa siempre en Hablan, como... animarse a tocar lo que nos pinta y no atarse. Banda de género nunca fuimos. Pero después ya dejamos eso.
Si hay algo que uno puede decir de Hablan por la espalda es eso, que son eclécticos. O sea, que de pronto tocan... Viste que todas las bandas tienen como una misma canción que se repite. Esto lo digo, no quiero ser denigrar, pero es como así, ¿no? Como que el estilo después termina ganándole a la música completa. Es como la misma canción distinta. ¿No? Sí. Y ahí que tenés, qué sé yo, Los Redondos, Calamaro, lo que quieras, ¿no? Digo, pero es que siempre es como la misma canción, no distinto. De ustedes no se puede decir eso, porque tienen como, en todos sus trabajos hay diferencias.
Sí.
No, a mí a veces se me parecían, ¿sabes quién? Me vas a decir que no tienen nada que ver y tienen razón. Pero en algunas cosas me recordaban a Mars Volta, en algunas cosas, ¿no?
Esa banda fue...
En algunas cosas.
Nos influyó.
Sí, tipos bien eso.
Sí,
buena
sí.
Música.
Yo tuve la suerte de verlos en vivo en Barcelona.
Buenísimo.
En el 2003. Mirá. Este, que era cuando recién habían hecho la transición de The Driving a Mars Volta. Sí. Yo era, me encantaba The Driving, todavía no había escuchado Mars Volta. Claro. Fui a verlo. Mirá. Y me voló las chapas.
No, impresionantes, importantes.
Son los dementes.
Sí, sí.
Y se han ido dementeando cada vez
más. Sí,
¿no?
Sí, yo he visto algunas cosas.
Tremendo
sí. Músicos. Bueno, no, pero estamos en eso. En realidad, digo, efectivamente.
Ustedes, esa banda, perdón, sí. Hace, me parece, lo que tiene sí similar que puede tener con nosotros es que ellos vienen también del hardcore punk.
Claro.
Y me parece que hacen un viaje similar en el sentido de que expanden la, ¿no? No sé si las drogas, no sé la lisergia, pero se van poniendo como menos toscos, más psicodélicos.
Es verdad.
En ese sentido, sí, sí, me parece que somos bandas muy distintas en sonido, pero sí, es verdad que venimos de lo mismo.
Claro,
a eso voy.
Claro. Y es lo más difícil, porque digo, lo fácil es lo otro, lo fácil es hacer una misma canción toda tu vida, ¿no?
Digo, y sí. A mí, digo, hay bandas.
Es difícil hacer lo que hacen ustedes, eso es lo que quiero decir, ¿no?
Sí, sí, y no, en realidad creo que lo más difícil es hacer ese clic de decir, ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no? Y eso lo hace mucho, lo habla mi hermano, el Tuca, el guitarrista, que de hecho es el que compone, o sea, por lo menos compone la estructura de las canciones, o la primera, el primer riff y una idea, casi siempre es él.
Y vos después vas, le metés letra y cosas.
Después todo el resto nos vamos acoplando. Yo a mí me lleva por lo general un tiempito escribir la letra. Me gusta escucharlo, claro. El tema hasta que suena ya como más armado. Me ayuda mucho a veces para componer las voces o la melodía de voz, la tecla, el piano, el órgano.
Ajá.
De Varela.
¿Te apoyás en eso para...?
Sí, porque...
Bueno, en el arreglo que él hace para...
Exacto.
Mirá, te tira él, digamos, la línea.
Sí, un poco, jugamos bastante ahí con él.
Claro, mirá.
Pero claro, lo que pasa es que
todos trabajan distinto. A mí me gusta preguntar estas cosas, porque todos trabajan distinto. Está buenísimo.
Yo, bueno, con mi hermano tengo una sintonía.
Sí, claro,
de hermano,
es tu hermano,
¿no?
Entonces, claro.
Siempre capto...
Sí, eso está claro.
Al toque.
Pero tenés eso.
Pero con después tengo, sí,
el tecladí.
La tecla.
Pic, mirá vos.
Que bueno, el... Andrés ya está, Varela está con nosotros en Hablan hace casi ya 15 años,
claro,
¿no? Entonces,
claro.
Y siempre con ese sonido de Hammond,
que maravilloso.
Sesentero, setentero.
Es maravilloso.
A mí me vuelve loco porque.
Nunca te aburrís, además, porque te pasa el tiempo y uno dice, yo me voy a aburrir algún día de eso. Yo también tengo varios CDs, todavía tengo CDs, de gente que toca Hammond y vos decís, algún día me voy a aburrir, pero no te aburrís.
No hay chance.
No hay caso, es increíble. Sí. Así que te apoyás en eso y decís, bueno, que no les es tan difícil porque les sale a ustedes.
Y él le sale así, ¿viste? Mi hermano, yo sé que es muy cambiante también en cuanto a... O sea, lo que no cambia en él, para mí, y por eso tengo una banda con él hace 20 años, es el buen gusto para mí.
Claro.
¿Viste? El criterio de él, yo siempre confío, o sea, no va a venir con algo que va a sonar similar a... Perdón, los fans de Maná, pero no, digo, está todo bien, pero no va a venir con algo así.
Y el día que venga lo matamos. Avísame que vamos a estar ahí, le damos. No, pero igual hay que saber llevarse entre hermanos. Pues yo me acuerdo siempre, por ejemplo, los Fogerty, ¿no? Tom y John Fogerty. Perrigata, al final el tipo se abrieron. Digo, la gente a veces dice, no, que está todo bien, pues son hermanos. No, puede estar todo bien, en realidad es un arma de doble filo, ¿no?
Sí.
O está todo bien o está todo mal,
bueno,
¿no?
Los Gallagher también, supuestamente.
Los Gallagher también. Sí, sí, entramos a repasar, hermanos. Ha habido varios quiebres,
No es fácil,
Ojo, no, por eso digo, porque estamos descontando acá, decir, hermano, para, ese es el lado bueno, porque el lado malo del hermano también es jodido.
Y que te conoces tanto que,
claro, que
estás
cuando,
al lado,
y cuando te vas a dar sabes dónde tenés que darte. Entonces,
exacto,
esas son las que duelen.
Exacto.
Pero se llevan.
Nos llevamos, con mi hermano es mi mejor amigo.
Claro, eso está buenísimo. Cuando lográs eso.
Sí, y digo, si puede haber algún problemita ahí sobre todo pueden haber. Han habido giras.
Sí, obvio. En todo el grupo humano siempre pasa.
Somos parecidos, pero somos muy distintos. Mi hermano es una persona mucho más responsable que yo. Incluso responsable a la hora de salir de noche, por ejemplo. Que es parte de lo que son las giras de rock, ¿no? Romperse un poco después de tocar. Un poco y no tan poco. En mi caso yo soy de los que se rompe un poco de más a veces. Y mi hermano me ha tenido que cuidar mil veces. Cuidar fuerte,
Sí,
cuidar
sí,
al sentido de... Sí, agarrarme sí. Y tirarme en la cama o sí, sí.
Trasladarme el cuerpo.
Pegarme en la ducha.
Manejar al robot. Manejar al robot.
Exacto, bueno, exactamente.
Bueno, es un amigote entonces.
Sí, es un amigote, no.
Más
no.
Que hermano, es un amigote que te lleva y te trae. Está fenómeno.
Está también es eso, ¿no? Es como tener la garantía, la tranquilidad de que tenés alguien que te cuida a ese nivel. Así como yo lo habré cuidado otras veces, ¿no?
Pero, y obvio, sí.
Yo una de las cosas también que contaba en el libro, que imágenes que tengo de mi hermano, que además siempre fue como un poco además el manager de la banda, que el jefe, digamos. Uh-huh. Una vez en Brasil que nos entraron, dejamos la camioneta fuera del lugar del toque y nos afanaron todo, entre ellos todos los cassettes que habíamos llevado para vender en la gira, ¿no? Que eran nuestro capital.
Claro, era con lo que iban a sacar algo.
Y esas imágenes de tener a mi hermano, verlo, porque él había gestionado que eso se editara, sí, que eso era nuestro material para la gira, verlo partido al medio, desgarrador, totalmente desgarrador.
Claro. No se ríe ahora porque pasó el tiempo, pero me imagino.
Esas cosas, viste, darte un abrazo de hermano y decir, vos, guacho, vamos arriba.
Sí, nada más remedio.
¿Qué vamos a hacer?
Esas cosas te van uniendo, realmente te vas fortaleciendo, ¿no? Todas las cosas. Exacto. Que es como dice, como decía el dicho, ¿no? Digo, lo que no te mata te fortalece. Tal cual, que lo, no era un dicho, es un dicho, sí, pero creo que de Nietzsche, ni más ni menos. Sí. Pero bueno, o de alguien así. Bueno, ¿qué tienen preparado? ¿Qué van a hacer? Además, bueno, me decís ahora que sale las canciones perdidas.
Sí, bueno, el 29 de este vamos a tocar en Blues Live. Tenemos una tremenda fecha el 29, que es con... Viene a tocar el baterista de Sonic Youth.
Mira.
El señor Steve
Jenner. ¿Cómo hicieron?
Eminencia.
¿Cómo hicieron? Pues esto tiene que tener una historia.
Tiene una historia. No, el loco tiene increíblemente un proyecto con dos brasileros. Una banda que se llama Riviera Gas.
Mira.
Y se viene a hacer una gira con ellos en auto. Se van a Porto Alegre o Montevideo, Buenos Aires. Y claro, estos dos locos son de una banda que se llama Forgotten Boys. Una banda así rockera de San Pablo, que son amigos nuestros. Sobre todo de Valentín, del guitarrista, del otro guitarrista que vivió muchos años en San Pablo antes de ser parte de Hablan. Entonces lo llamaron, le dijeron, vos, Valentín, vamos con Steve Shelley para ahí. Tengo unas fechas medias complicadas, pues muy sobre fin de año, no sé qué están haciendo ustedes. Y nosotros justo estábamos gestionando un festejo por los 20 años oficial. Que se nos venía posponiendo y complicando porque estábamos buscando hacerlo en un espacio público. Y no estábamos consiguiendo los permisos. Y cuando nos pintó, nos cayó esta fecha esta idea de fecha del cielo.
Sí, la verdad.
Se juntó Hotel Paradise también. Porque bueno, ellos también tienen una afinidad ahí con Nico.
Hotel Paradise de Barcia, de los chicos eléctricos.
Exacto.
Sí, claro.
Entonces tenemos a triple ahí, esa triple alianza.
Qué cuadrazo.
Ahí, el 29 de diciembre, ya se largaron a la venta las entradas.
Sí.
Y nada, va a ser seguramente una fecha.
Sí, estamos calurosa, no es el jueves de esta semana, sino el jueves de la próxima semana. Exacto, a pocos días, como que dice, bueno, y se vienen preparando para eso, están preparando.
Y ahora estamos tocando, sí, preparando eso y básicamente seguimos en los ensayos también recuperando estos temas viejos.
Que está bárbaro,
incluso bárbaro. Vamos a tocar parte de eso Blues Live. El baterista, por ejemplo, nunca los había tocado.
Claro,
no era
parte de la banda.
Casi, ahora, te diría que solo tres de los siete habíamos tocado esos temas. Así que nada, es como casi que componer este tema de recuperar estos temas.
Claro.
Y estamos con eso. Y para el año que viene el plan es ojalá grabar un disco. Ya tenemos como bastantes temas
en proceso.
Sí, mucho material. Lo dejamos medio colgado los últimos meses, todo ese material que ya habíamos estado maquetando, pero está como se vino lo de ahí y una cosa llegó a la otra. Lo dejamos un poco en stand-by hasta año que viene, ya cuando volvamos de las vacaciones, digamos, arrancar a componer el disco nuevo y cerrarlo y grabarlo.
Bueno, está muy bien, está bárbaro, che. Y van festejando, siguen festejando estos 20 años que hablamos, que tienen, bueno, un festejo prolongado. ¿Cómo ves el panorama de la música? Vos que escribís, escribís de todo, ¿no? Pero seguramente también has escrito de música o tendrás tu opinión. ¿Cómo ves el panorama? De que siempre que hay, sobre todo cuando hay problemas económicos, como que la gente evidentemente recurre al arte en general, en la música en particular de lo que estamos hablando, pero podría ser otra disciplina, la gente como que se vuelca en una válvula de escape, ¿no?
Sí.
Se transforma en una válvula de escape. Parece ser años propicios para eso.
Sí, sí, estamos hablando a nivel local, ¿no?
Sí.
Sí. Yo veo que sí, veo mucha... mucha gente haciendo cosas. Me pasó este año de. Digo, siempre hay una propuesta, una oferta de uno, dos, tres toques buenos o interesantes para ir en un mismo fin de semana a veces, ¿no?
Bueno.
Además de sumado que todo lo que mueve, me parece el hecho de que por primera vez estén llegando bandas extranjeras vigentes, porque no solo es a hip hop. O sea, vienen todos, están viniendo.
Vino hace un par de años Black Keys en el mejor momento.
Exactamente.
Por ejemplo, ¿no?
Franz Ferdinand en su mejor momento. Sí, y así como te viene.
Sí, tal cual.
Thurston Moore, Sonic Youth, lo vimos.
Peter Hook, vino otro día.
No, por eso. ¿Viste? Eso alimenta y influencia mucho, también inspira, me parece, a la gente, ¿no? O sea.
Claro.
Y yo creo que sí, que se está viviendo un buen momento ahora. Un momento que me parece, no sé, todo lo que está pasando con los buenos muchachos, por ejemplo,
sí,
me parece algo que es histórico. Me parece que a su vez hay tremenda escena under indie, ¿no? Como Alucinaciones en Familia, todas esas bandas que bueno, toda la escena esa de que otro día hicieron el Pitch and Convention, que mueve mucha gente también y gente... Que capaz que está muy alejada del mainstream, pero haciendo una, pero que a su vez está teniendo un reconocimiento porque los premios Graffiti le dieron un montón,
claro,
de premios a ellos.
Y se mueve, además, ¿no? Se mueve.
Claro que sí, sí. Y después todas las movidas que hay todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Los toques en el Sodre, los toques en la sala del museo.
Bueno, hay muchas salas también. Claro, hay muchas salas, que eso está bien. Muchos lugares donde se toca música. Se volvió a recuperar, que se había perdido mucho escenario.
Exacto.
Es verdad.
Exacto.
Chiquito, grande, mediano, no importa.
Sí, hubo una pena, igual, ¿no? Con algunas salas que fueron clausuradas. Caso de.
Nos van a matar acá.
Lo que pasó con Poliguaná,
están,
¿no?,
haciendo trabajo al lado y nos están matando. Aguanten un poquito que ya te cerramos. Se nos vienen encima.
Sí, con lo que decía lo de Poliguaná, sí. O te decía, sé que ahora hay unos problemas también con la sala del museo, donde se están haciendo muchas cosas, pero creo que hay un tema de que van a hacer ahí un estacionamiento del puerto,
sí,
una cosa así. Entonces
sí.
También se clausuraría otra sala, o se terminaría el ciclo, sí, de otra sala que está buena, que por tema de acústica y tamaño. Pero bueno, sí, lugares hay y me parece que hay mucho interés de la gente por ver bandas, por apoyar.
Claro, claro.
Así que nada, sí, ojalá que siga así.
Sí, claro. Bueno, y en un minuto más, porque quiero escuchar un poco de Cabeza de Moto, que me encanta, para cerrar la nota con Fermín Solana, que ha estado aquí celebrando con nosotros estos 20 años de Hablan. Nada, del panorama internacional que dijiste, en una línea, ¿cómo lo ves?
Internacional.
De musical, sí.
También, lo mismo, está lleno de bandas, sí. Hay que buscarlas, o sea, claro. Me parece que acá en Uruguay tenemos a veces la... como que nos quedamos con el rock viejo, ¿no? Seguimos escuchando las bandas extranjeras, pero las mismas de siempre.
Cierto.
Y en realidad,
hay una cantidad
hoy con
de bandas,
internet, ¿no? Y todo, hay, se puede investigar muchísimo y las bandas que hoy van a ser las que
no van a partir
ahora,
la cabeza, claro.
Están pasando ahora.
Están pasando ahora, la verdad.
Entonces, la verdad. Digo... Es solo ver los afiches de los festivales internacionales, fijarse, buscar, y hay música así asombrosa haciéndose
ahora. Tal cual. Bueno, Fermín, muchas gracias. Saludo a todos los integrantes. Dejamos Carlos de laburar al hombre. Escuchamos Cabeza de Moto, que así nos van a quedar si seguimos hablando, escuchando esto. Y bueno, mucha suerte, que no la van a necesitar. Todos van a festejar seguramente el próximo jueves 29 en Blues Live con los muchachos de Hablan por la Espalda. Gracias, Fermín.
Gracias, Daniel. Vamos arriba.